Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Durante 3 horas hemos compartido esta antena. Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Hoy es miércoles, ha llegado él, por favor. ¡Qué barbaridad! Don Carlos Rodríguez Brown, ¿pero qué tal está?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Bueno, pues me alegra mucho verle.
Igualmente.
Ya estoy con pena porque sé que la semana que viene se va a Nueva York.
Pues sí, efectivamente. Voy a ver si consigo ahí quizá un palacio más barato para comprarte a ti.
Si es por eso, por favor.
Porque están caros en España con esto de la inflación.
Es que no para de subir, de aumentar, nada, nada. Le entiendo perfectamente que no haga realidad sus promesas.
Claro que sí.
Es demasiado, demasiado. Bueno, ¿qué tal, don Alejandro González?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. A pesar de los impuestos que provocan cierta envidia viajera, pero envidia de la mala en algunas personas.
¿Eh? En algunas, ¿no? Te gustaría ir a Nueva York, ¿no?
De la, sí.
De o sea, envidia, que tienes envidia ruin.
Esa, sí, ya no sé si es
envidia... Envidia cochina.
Sí, cochina.
Qué barbaridad, por favor. Claro, es que Alex es muy viajero. Bueno, vayamos a lo que hoy nos ocupa. Por ejemplo, empezamos leyendo en el diario Expansión que las exportaciones españolas baten récord en el primer trimestre. Oye, una buena noticia para abrir boca, Alex.
Efectivamente, a ese récord en los primeros 3 meses del año 2022 que acumula un crecimiento en las ventas al resto del mundo del 23,9%. Hay sectores como la energía o la defensa que han subido a lo largo del último año más de un 300%. Un efecto rebote tras el parón por la COVID-19 que marca en nuestro país máximos históricos en lo que importamos con hasta 89.611 millones de euros.
Ay, algo que va bien, profesor.
Pues bueno, para que no me reproche, porque tú a veces me reprochas,
sí,
que siempre traigo malas noticias
eso,
y tal.
Eso bueno, es verdad.
Pues esta es una muy buena noticia con los siguientes 2 matices que os voy a dar.
Venga.
La primera es que el primer matiz es que las exportaciones dependen crucialmente, como es natural, de cómo le vaya a los demás. Porque, claro, exportar es vender afuera, con lo cual te va a ir tanto mejor cuanto mejor le vaya a los demás, y al revés. Entonces, para atender y para ponderar la evolución de las exportaciones hay que mirar pues, cómo le va a ir a Europa y cómo va a ser este año tan, tan raro con guerras y con todo el mundo está reajustando las cifras y no sé qué. Con lo cual, ese es un primer punto que hay que tener en cuenta para no echar quizás demasiado las campanas al vuelo. El segundo punto es que las exportaciones, además de la prosperidad de los extranjeros, dependen de nuestra propia competitividad. Y ahí hay una señal amarilla. ¿Cuál es?
Vaya.
Lo que hemos hablado ya varias veces tú y yo y Alejandro, es que tenemos un diferencial de inflación. La inflación en España es superior a la inflación en otros países europeos. Esto es un muy mal asunto, porque esto lo que hace es atacar directamente a la competitividad de nuestra economía y de las exportaciones. Pero, en fin, con estos 2 matices, por supuesto que es una buena noticia y ya no me reproches más que nunca te doy buenas noticias.
No, para nada, por favor. Pero tengo aquí otra noticia que dice, además la hemos leído en el diario El Mundo, que dice que el cheque de Escrivá recorta hasta un 60% al pensionista que retrase su jubilación. Yo necesito que esto me lo aclare Alex.
Sí, y a mí que me lo aclare también el profesor.
Bueno,
Rodríguez.
Pues venga, nos vamos pasando la pelota de uno a otro.
A ver,
este cheque compensatorio ideado por el ministro de Seguridad Social, por José Luis Escrivá, para fomentar retrasar jubilaciones, tiene un punto oculto de perjuicio, y es que en función de la cuantía de la pensión, la pérdida por año demorado va del 30 al 60%. Las mujeres y las prestaciones más altas son las más perjudicadas, según cuenta hoy El Mundo, y los expertos advierten que no es conveniente para los individuos optar por el pago único. Hoy además conocíamos otra noticia relativa al mundo de las pensiones con el informe del Banco de España, que ha considerado insuficiente la reforma de las pensiones y que pide además no subirlas este año a causa de la inflación.
A ver, profesor, ¿qué nos dice Escrivá? ¿Qué es lo que quiere Escrivá?
Vamos a ver, aquí la noticia es una noticia importante que trae hoy el diario El Mundo. Porque la clave es lo que nos ha dicho Alex hace un momento, la cuestión de que está oculto. Es decir, ¿cuál es la idea aquí? Intentar retrasar la edad de la jubilación. Entonces, como atractivo, como señuelo, como cebo, si tú quieres, te ofrecían la posibilidad de cobrar un dinero o de aumentar la pensión en el futuro a medida que vas retrasando esa edad. Y, bueno, uno diría, bueno, que cada cual elija. A lo mejor uno le conviene elegir una suma o elegir mayor pensión en el futuro. Y lo que está oculto, y esa es la clave del asunto, como nos contaba Alejandro hace un momento, es que no termina de la famosa transparencia, que tanto se ufanan y vanaglorian, bueno, pues no termina de exponer claramente el ministerio del señor Escrivá la diferencia entre ambas y sobre todo la penalización que puede significar si uno opta por esta primera opción, que es la de un pago, digamos, adelantado. En cuanto al segundo punto, que también tiene mucho interés, que es lo del el informe del Banco de España, el Banco de España ha vuelto a lanzar una advertencia sobre la sostenibilidad de las pensiones. No es la primera vez, por supuesto no es un problema estrictamente español, hay que aclarar todo eso, pero el fondo del asunto sigue siendo verdad. El fondo del asunto es que tenemos un problema del cual, como siempre te digo, los pensionistas son totalmente inocentes, eso sí que no tienen la culpa. Hay un problema de sostenibilidad. ¿Por qué? Y porque las pensiones, en lugar de ser un mecanismo de ahorro, como son las pensiones privadas, son un mecanismo político. Entonces son los políticos los que determinan tanto las cotizaciones como las prestaciones. Y lo que tienden a hacer, no solamente en España, es a introducir un agujero ahí en las cuentas y crear un problema, no para ahora, pero sí para el futuro. Entonces el Banco de España, hoy, como en otras oportunidades, pues lanza la advertencia.
Bien, entonces lo digo para tranquilizar a los pensionistas, el que retrase su jubilación tiene premio, por decirlo de alguna manera.
Eso es, pero tienen que mirar bien qué es lo que les conviene, qué forma de compensación le conviene, si la del pago esté anticipado o el aumento de la pensión mes por mes.
Bien. ¿Usted tiene alguna preferencia? ¿Sería capaz de sugerir alguno de los dos?
Después de lo que he leído en el diario El Mundo, yo casi preferiría que aumentaran la pensión mes a mes.
Bien, pues tomamos nota. Cuando lo dice el profesor Rodríguez Brown, yo me pongo firmes. Bueno, vamos con otra noticia que leemos en 5 días. Se hacen eco del récord de deuda pública de 1,45 billones y 117% del Producto Interior Bruto. Más explicaciones, Alex, para que luego nos lo aclare el profesor.
Máximo histórico con esas cifras que dabas de la deuda pública española con billones, con B. Ojo, Nieves, que es muchísimo dinero, ya que ha crecido, según el Banco de España, hasta un 4,4% en el último año, una cifra cercana a los 61.000 millones de euros. Una deuda que hace pues que se incremente la incertidumbre sobre los niveles alcanzados por esta variable, que lleva un crecimiento que es irremediable en la última década.
Profesor, cuéntenos, por favor, este récord de deuda pública y sobre todo en qué va a repercutir. Siempre al final acabamos nosotros padeciendo, los ciudadanos de a pie.
Eso no te quepa la menor duda. Y es una noticia muy mala la que trae hoy 5 días. Es verdad que se había anticipado. ¿Por qué es que crece la deuda? Pues porque el Estado está gastando más de lo que ingresa. Y eso es un déficit. Y el déficit hay que financiarlo y se financia mediante deuda. Claro, el problema es que cuando tú eres muy rico, igual puedes endeudarte mucho. Cuando eres un Estado, pues puedes endeudarte muchísimo, porque claro, siempre existe la posibilidad que tienen los Estados, que no tiene nadie más, que es la posibilidad de subir los impuestos y quitarle el dinero a la gente, claro. Pero incluso en esas circunstancias hay un límite. Hay un límite, entre otras cosas, porque, por ejemplo, a medida de que se sospeche que el Estado está endeudándose demasiado y que va a tener dificultades para pagar y para devolver la deuda, entonces empieza a aparecer aquella vieja amiga nuestra, la famosa prima de riesgo, es decir, la diferencia que las personas, las instituciones que nos prestan dinero, pues hacen entre nosotros y los países que consideran más fiables o tienen una deuda menor. A esos les piden, les exigen un tipo de interés menor. Pero claro, si la deuda empieza, tu deuda empieza a crecer muchísimo...
Pasamos al otro bando.
Claro, entonces la gente dice, bueno, vale, yo te puedo prestar, pero a cambio vas a tener que pagarme un interés mayor. Ese interés mayor significa que tú tienes que subir los impuestos a los ciudadanos de tu propio país para poder financiar la deuda. Eso también tiene límites, porque si tú gastas más en hacer frente a tu deuda, pues entonces tienes menos dinero para lo demás. La vida es muy dura.
Es muy dura, es ya muy lo dura. Veo, ya lo veo.
No todo el mundo tiene la fortuna que tienes tú, que yo te voy a comprar un palacio. La mayor parte de la gente no tiene esa suerte, y los estados tampoco.
Bueno. Va creciendo su deuda conmigo, que eso sepa.
Eso es verdad, pero yo, a diferencia del Estado, no puedo quitarle el dinero a los demás.
Bueno, pues vamos con la última. Profesor Rodríguez Brown apunta a la razón que Qatar va a invertir casi 5.000 millones de euros en España. Bueno, noticia que ha ocupado hoy los grandes titulares de la prensa.
En todos los sitios estaba Nieves, estas inversiones desde Oriente en nuestro país. Y ese es el anuncio que hizo durante la cena de anoche en su visita de Estado el emir de Qatar ante los reyes y ante el presidente del gobierno, entre otras autoridades que estaban allí, hasta 4.700 millones de euros de inversión en un momento donde las instituciones españolas se vuelcan con el emir en plena guerra del gas por la crisis de Ucrania.
Profesor, esto suena bien. ¿Usted le ve alguna pata negativa?
Hombre, es un poco chocante, si quieres, ¿no? Porque todos los fastos que ha habido a propósito del emir han sido muy notables, porque de verdad la más que amabilidad, los honores que se le han hecho, yo comprendo que es un monarca, en fin, hay que rendirle, digamos, toda clase de homenajes y honores y tal. Pero, en fin, no son esos países ejemplos de democracia y de respeto de los derechos humanos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay aquí? Pues hay una cuestión de interés para nuestro país, ¿no? Que es la cuestión de las inversiones, la cuestión del dinero y también la cuestión de la energía, ¿eh? Porque tú sabes que Qatar es un gran oferente de gas, es un gran productor de gas en el mundo. Y España le compra muy poquito, le compramos muy 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 poco gas a Qatar. Claro, como decía Alejandro muy bien, la situación de Argelia, después del bandazo de Pedro Sánchez a propósito del Sáhara, pues está, digamos, poniendo en el horizonte la complicación de ese gran oferente de gas para España, que es precisamente Argelia. Entonces, pues hay que cambiar las cosas, y entonces de ahí viene toda esta historia del homenaje al emir, que a veces parece como un poco exagerado.
Me recordaba Bienvenido a Mr. Marshall un poco.
Tanta moto, tanta historia. Yo creo que a ti no te han hecho nunca un homenaje así.
Mira que tú eres
importante, ¿no?
Jamás. Pero, más usted. ¿A usted le han hecho alguna vez
no,
esto?
No con tantas motos, desde luego. Pero considerando todo esto que os cuento, entonces pues yo creo que sí, que me parece bien. Me parece bien que se haga.
Claro.
Eso me parece bien. A mí lo que me parece mal, de verdad, es este programa.
Pero por favor, profesor, este programa, que se va a ir a Nueva York y no me diga esto, me va a dejar con mal sabor de boca.
Este programa a mí no me termina de convencer.
Vaya, por Dios, pero
¿sabes por qué?
No, dígamelo.
Porque no me pones musiquita linda.
Pero ¿por qué no lo pides? Si Jorge está, mire.
Qué bonito cabaret.
Money.
Qué bonita canción y qué gran película es esta.
Ah.
Que ha cumplido 50 años.
No me diga.
Sí.
Anda.
Y la verdad que yo creo que es... Te iba a decir que es como tú, que ha envejecido muy bien, pero tú no has envejecido. Pero la película ha envejecido
muy bien.
La he vuelto
viendo
a ver hace poco y se ve estupendamente.
¿Verdad? Pero si prefiere Ana Belén, que sé que es usted muy de Ana Belén.
No.
Mire.
Las mujeres de Babilonia.
¡Qué bonito!
Qué
gran papel hizo en esta.
¿Verdad? Pero
la
mire,
del faraón es
la corte del faraón. Pero a ver si usted sabe el estribillo.
Hombre, ahí va. Hombre,
cuando suspiran voluptuosos.
Estaba maravillosa, estaba,
qué guapa,
estaba graciosa, estaba genial.
Somos muy pro Ana Belén, es verdad. Bueno,
sí.
Pues profesor Rodríguez Brown, qué pena, le tenemos que despedir. Mire, mire, mire.
¡Ay, Babilonio,
qué mareo!
Bueno, bueno, bueno. Claro, claro, pero si es que somos cantarines.
Mucho, sobre todo yo.
Eso, mejor, mejor.
Además,
ahí.
Es difícil, ¿eh? Tener que elegir entre Ana Belén o Liza Minnelli, ¿eh?
Eso está. Bueno, hemos tenido a los dos, a las dos, y las
ojo.
Dos están estupendas.
Bueno, pues gracias, profesor Rodríguez Brown. Hasta
amable.
Dentro de dos semanas.
Vamos a poder soportar no vernos dos
Ay,
semanas.
Ay, yo no.
¡Qué
no
dolor!
Sé. Buscaremos musiquita linda
por
para
favor,
que no nos diga estas
por
cosas
favor, un
que
poco
nos dicen.
De musiquita linda.
Gracias, Alex González.
Ti,
y
Nieves.
Aquí seguimos, hacemos nada, un mini alto y llegan las chicas pisando fuerte porque tenemos la crónica social de hoy.
¿Sí?
Bueno, con
no
una de
pierdo.
Personajes.
¿Ah,
sí? Sí, 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 pues sí. Eso, no se la pierda, no. Enseguida volvemos,
venga,
pero primero
chao.
Esto.
Ahí va, ahí va. Ahí va, Babilonio, qué marea. Ahí va, ahí va. Ay, vámonos pronto a Judea. Ay, va, ay, va. Ay, vámonos allá. Como las hembras de Babilonia, no hay otras hembras tan excitantes.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
La semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves, desde las 9 menos 10, tenemos partidazo. Un nuevo clásico de baloncesto en las semifinales de la Final Four. Barcelona, Real Madrid.
Comienza el camino por la undécima Copa de Europa del equipo de Pablo Laso.
El partido de la Onda con el Real Madrid de baloncesto.
Sonido Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Abrimos a estas horas de la tarde nuestro gabinete dedicado a los personajes que llenan la crónica social de este miércoles. Y lo hacemos con Consuelo Font. ¿Qué tal, Consuelo?
Buenas y calurosas tardes.
Qué
he sudado
calor,
para venir esta
qué
tarde.
Calor.
¡Qué calor!
Madre mía, Charo Carracedo, ¿qué tal estás?
Muy bien, aquí. Fenomenal, bueno. Feliz de estar con vosotras.
Gracias, igualmente. Y Marga García, hola Marga.
Buenas tardes, chicas. Sí, y como dice Consuelo, calurosas, muy calurosas. Pero esto no ha hecho más que empezar, ¿eh?
Ay, sí.
Esperar un poquito porque
y no
viene,
mucho.
Viene fuerte.
Horas.
Y efectivamente, y no mucho.
Exacto. Bueno, pues a las tres bienvenidas. Queremos hablar en primer lugar de esa visita del emir de Qatar, que hoy llena todas las portadas de los periódicos, tanto en papel como digitales. Hablamos de Tamim bin Hamad Al Thani y la jequesa. Tenemos que decir que hay una íntima amistad, ¿no?, con el rey Felipe VI.
Muy íntima, gracias, entre otras cosas, a que su padre, Juan Carlos, es un hombre muy querido y respetado en todos los Emiratos Árabes, por los jeques, etcétera, etcétera. Entonces, sí, tienen una relación muy estrecha. Oye, y hablando de calor, bueno, tan estrecha que ellos vinieron el lunes, antes de ayer por la tarde, llegaron a España, pero no empezaron los actos oficiales hasta ayer. Bueno, pues el rey se acercó al Pardo, cosa que nunca suele hacer, el Pardo es la residencia de jefes de Estado, para recibirle personalmente en privado y darle la bienvenida. Claro, hay que decir, Nieves, que este hombre ha traído 4.700 millones de euros de inversión
España.
Y es uno de los mayores productores Qatar de gas licuado en este momento, que es tan necesario por la crisis con Argelia, por la guerra de Ucrania y demás. Entonces, calor el que debió de pasar la pobre jequesa Jawaher. Jawaher se dice, yo es que
sí,
francamente estos nombres, bien.
Bueno, pero ¿por qué dices que, bueno, pues claro, por el abrigo que llevaba?
No, claro, es que
pero
era,
se veía finito,
mira,
¿no?
Era la primera vez que se quitaba la abaya, porque es su primer acto, es su primera esposa de las tres que tiene y la eligió para venir de visita oficial.
Es la madre de sus cuatro hijos.
De sus cuatro hijos mayores.
Tiene
otros tres. Dos con la segunda y uno con la primera. Bueno, pues
con la tercera. Con la tercera.
Efectivamente.
Eso es,
entonces,
sí,
hay que decir que, claro, ella pues quiso tirar la casa por la ventana, un poco haciendo honor a su antecesora, la famosa jequesa Mosa, que era un icono de elegancia.
Qué elegante, la recordamos con esos turbantes.
Bueno, espectacular.
Muy elegante,
bueno,
sí.
Pues ella no es tan agraciada físicamente, es un poco gordita, no es tan guapa, pero ella quiso también echar el resto, puesto que para ellos estar aquí en una monarquía europea parlamentaria es lo más, es lo que más les gusta a estos, digamos, monarcas de los países árabes. Y entonces, pues claro, se me puso un abrigo con pantalón de Chanel, que dices tú era finito, no era tan finito.
No era
Nieves,
tan finito.
No era tan finito.
Ah, amigo.
Y un bolsito que líder me es pequeñito. La verdad es que entre que no es demasiado agraciada y entre ese modelo que tampoco era lo que más le podía favorecer, pues nada que ver con doña Leticia, que la verdad que brilló como el diamante. Pero sí que es muy simpática y quería agradar. Fíjate que
bueno,
luego,
pues eso es lo importante,
sí,
¿no?
Porque fíjate, y luego hay que decir que los reyes se volcaron, pero es que la reina Leticia se volcó, fíjate. Iba guapísima de Gabriel Laje, ese vestido como plateado así, con una silueta que, claro, es que la reina Leticia es una modelo de alta costura. Entonces, pues tiene un tipazo. Entonces, no llevaba tiara ni joyas. Y yo me pregunté, ¿y por qué? Bueno, pues la razón es que los jeques le habían traído de regalo unos pendientes de brillantes, que fue lo único que lució en la cena de gala en el Palacio Real, la única joya, en atención a ellos. Luego, fíjate, cuando estaban, en el besamanos, en el momento inicial de la cena, pues el traductor se había colocado entre el rey Felipe y el jeque. Y entonces, claro, ella no, la jequesa no se enteraba de nada, porque no sabe español. Entonces Leticia le hizo cambiar de sitio al traductor para que la jequesa se pudiera enterar. Luego, más atenciones. No hubo, de esto lo contará Marga largo y tendido, no se sirvió carne, ni tampoco se sirvió alcohol. Es decir, ese brindis con champán se eliminó en atención, bueno, pues
claro,
a que son
pues
musulmanes.
De...
Y sonaron los billis. La Guardia Real, aparte del himno nacional y el himno de Qatar, interpretó música de los Biggies, de Frank Sinatra.
Los Village People también.
De Village People.
Sí.
Y hasta un paso doble cañí. Sí. O sea que realmente, bueno, pues echaron la casa por la ventana y es comprensible porque la relación es muy, muy estrecha.
Claro, pues Charo, a mí me parece que realmente ella, yo fíjate, sí que Creo que tiene unos ojos muy bonitos.
Bueno, yo creo que competir con la reina Leticia es muy difícil. Tiene que romper una lanza en favor de la jequesa, porque es que no hay una princesa en Europa que compita de igual a igual con Leticia. Debe haber.
Estoy de acuerdo.
La de Dinamarca y Rania de Jordania, y aún así me parece más guapa Leticia. Realmente es muy difícil competir con ella. Es muy difícil también competir con el vestido de Carolina Herrera que se había puesto cuando le recibieron en el Palacio Real, y luego, claro, el traje que se puso por la noche.
Espectacular.
Bueno, espectacular. Sí. Espectacular. Yo creo que la jequesa poco tenía que hacer, pero luego es verdad que resulta muy dulce, claro, que tenía una mirada bonita. Sí.
Una
que
sonrisa,
este,
a mí me
este no bolso sé, Kelly de Hermès que llamaba tanto la atención, que cuesta 10.000 euros, ese chiquitito que llevaba durante el día en el Palacio Real. Sí. Luego llevaba también dos anillos con unos brillantes que te caías desmayada. Entonces dices, bueno, oye, esta mujer tiene sus encantos.
Compensaba con otras cosas.
Claro, hombre, por favor. Sí. Oye, Marga, y lo de la cena. Que ya lo apuntaba Consuelo.
Sí, efectivamente, además sin cena, sin cena, sin carne y sin vino, pues para respetar las reglas del Islam.
O sea, sin carne y sin vino, entonces, ¿con qué se come? ¿Con agua?
Han maridado, efectivamente, en lugar de servir vino, como es la tradición, se sirvió agua y zumo. Bueno, está bien, ¿no? No pasa nada. Yo no soy bebedora y
yo tampoco.
Como y cero con agua y no me pasa nada, ¿eh? O sea,
claro,
que,
por favor.
Que sigue maridado con agua y con zumo. Y luego fue un menú confeccionado por el chef Ramón Freixa, que cuenta con dos estrellas Michelin, que incluyó de primero unos espárragos blancos y verdes con tartar de ventresca, seguido de un mero con arroz meloso, y de postre se inclinó por cerezas, queso fresco y pimienta de Sichuan. Un menú, pues bueno, para ser una cena, muy ligerito, muy bien compaginado, muy fresco, y bueno, en esas mesas, ¿no? Tan impecables, ¿no? Que luce ahí en el gran salón del Palacio Real, que es el más grande de Europa Occidental y uno de los más grandes del mundo. Son 400 metros de espacio, que imagínate cómo se veía. Bueno, habéis visto las imágenes,
sí,
¿no?
De esa
mesa que bueno, tan imponente, iluminado por esas lámparas de bronce. Es una mesa que es apta para 130 comensales, y es que ahí todo está escrupulosamente medido, o sea, desde la decoración floral hasta la distancia entre los comensales, o sea, una simetría absolutamente perfecta, que es lo que hace. Luego ves esas imágenes y dices, es que no hay ni un solo fallo, ¿no?, en esta puesta en escena tan espectacular y, bueno, rodeado de personajes tan importantes del país. Y yo creo que no es para menos, como bien ha indicado Consuelo. Es una inversión muy grande la que se va a hacer en el país, y bueno, pues
oye,
están...
Y estaban también fantásticas, que hay que decirlo, Meritxell Batet, que estaba fabulosa con un vestido rojo con los hombros al aire, un poco al estilo del que se puso
Meghan Markle
después de la boda, el de después, pues con los hombros así, pero en rojo. Y Alicia Alcocer Koplovich estaba
guapísima,
fabulosa.
Jovencísima.
¿Cómo
está esa mujer?
Isabel Díaz Ayuso con un escote asimétrico, con el hombre al aire, fantástico. Ana Patricia Botín con una falda de mantón de Manila que te caías desmayada. No, estaban todas fabulosas, ¿eh?
Bueno, pues mira.
Era la primera cena sin mascarillas, o sea que yo creo que también tuvieron que celebrar.
Claro, oye, fíjate que ya no me había dado cuenta. Claro, ya damos por hecho que...
Claro, todo luce mucho más.
Todo luce mucho más, entonces es normal. Aparte de que la visita era importantísima, probablemente una de las más importantes que ha habido este año, es que además había que celebrar que ya todas estaban con el rostro descubierto y mucho más guapas.
Claro. Oye, vamos a decir que la jequesa es muy, 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 vamos a decir, inteligente. Es licenciada en ADE, ¿no?
Sí, además hizo la carrera después de que sus hijos hubieran nacido y la terminó cuando los niños ya eran, pues con cierta edad. Y es verdad que es licenciada en ADE y también es como muy amante del deporte, igual que su marido, que financian equipos. Por ejemplo, él es dueño del Paris Saint-Germain. Sí. Pues ella montó un equipo de fútbol femenino para que las mujeres de su país, de Qatar, pudieran jugar a este deporte, que es algo que en otros países vecinos suyos, como Arabia Saudí, por ejemplo, lo tienen prohibido. Bueno, o sea, que es como transgresora incluso en ese sentido.
Y hay que decir también que, el jeque es el artífice del Campeonato Mundial de Fútbol que se va a celebrar en Qatar este otoño, en octubre, e invitó a los reyes Felipe y Leticia a la inauguración del Mundial ayer.
Mira, mira qué bien. Oye, el rey les dio la bienvenida con estas palabras en árabe.
Ahlan wa sahlan. Bikum fi Hispania. Paladikum atani. Es un honor para la reina y para mí recibiros y daros la bienvenida junto a la importante delegación que os acompaña en esta vuestra primera visita de Estado a España. Nos alegra enormemente recibiros en un momento tan especial y significativo, dado que este año se celebra el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Reino de España y el Estado de Qatar.
Pues evidentemente,
por ello deseo resaltar
50 años de esas relaciones.
Estupenda.
Que inició
el rey Juan Carlos.
Como, ¿no?
Bueno, el rey Juan Carlos ha sido nuestro gran embajador internacional.
Bueno, ya que hemos mencionado, ¿qué me decís de la visita del rey emérito, que sabemos ya que va a venir al trofeo Interrías, ¿no?, de la Copa de España?
Sí, es una... Sí.
Que es un... Bueno, yo no sé, y creo que aquí tenemos exclusiva mundial que nos va a dar Consuelo. Así que adelante,
pues,
Consuelo.
Pues el rey Juan Carlos llegará a Sanjenjo, porque va directo a Sanjenjo, entre el jueves y el viernes. Y la exclusiva era que va a competir. Va a competir, se va a subir al bribón y va a competir en la regata.
Un valiente, sí.
Pero a ver, ¿cómo es esto? Sí. ¿Cómo que va a competir?
Sí, se va a subir al bribón, que patronea Pedro Campos, y había dudas de si solamente iba a ver la regata como espectador, pero no ha podido resistirlo. O sea, le puede el
mar. Le tira el cuerpo,
y ha dicho, yo me subo al barco, y al barco que se nos sube. Como gane va a ser,
bueno, claro.
Oye, pues no lo descartéis, ¿eh? Sí. Que es un gran campeón.
No, hay que decir una cosa, no se puede descartar, porque él ahora mismo es campeón del mundo. En Hanko, hace dos veranos, conquistó el campeonato del mundo, que todo el mundo estaba impresionado de ver a un anciano, como decían, un anciano que gana un campeonato del mundo. Ahí todos los regatistas jóvenes, supercachas, y este hombre les gana. Pues sí, y lo que pasa que él, un poco en su filosofía de no molestar a su hijo, de no crear ningún tipo de polémica, quiere que esta visita sea de perfil muy bajo. Quiero decir, no va a haber ningún acto público. El alcalde...
No va a haber declaraciones de él,
claro,
visitando
el alcalde,
España.
Allí le quiere mucho. Realmente en Sanjenjo sigue siendo el rey, porque ha promocionado Sanjenjo por todo el mundo. De hecho, ahora él ha sido el artífice de que se celebre allí el Campeonato del Mundo en junio de clase 6M. Pero, claro, todos pues los mariscadores, allí todo el mundo le quiere mucho. Pero claro, están un poco... Juan Carlos ha dicho que no, que quiere que sea una visita un poco discreta, que él lo que quiere es navegar, disfrutar del mar, de los amigos, y luego se espera, ya que el lunes, una vez acabada la regata, venga aquí a Zarzuela a visitar a su hijo, a encontrarse con su hijo, tal como quedaron el otro día por teléfono, cuando el rey fue a Abu Dhabi a
pero
darle el pésame.
Pero parece que no dormirá, ¿no?
Pero todavía al 100% no está decidido, pero parece que no dormirá, porque ya digo que probablemente se vuelva a Abu Dhabi. Va a ser una visita corta, bastante relámpago, por ser la primera. En el futuro quizá a lo mejor las cosas cambien o se serenen un poco, pero ahora mismo la prioridad del rey Juan Carlos es no generar ningún tipo de polémica y no molestar a su hijo.
Bien. Bueno. ¿Estará la familia al completo?
Estará la infanta Elena, pero la reina Sofía, que tenía muchas ganas de estar, pues desgraciadamente tenía un compromiso previo, que era en Miami asistir al 500 aniversario, me parece que es, de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, y no va a poder estar en Sanjenjo. Y lo que sí se duda un poco, pero yo espero que sí pueda, es estar en la visita que va a hacer el rey Juan Carlos a su hijo, al rey Felipe, porque incluso parece que hay, que planean que haya una comida familiar allí. Pero lo que no va a hacer de momento Juan Carlos, hombre, hay una posibilidad de que sí, pero yo apuesto porque quizá no, por aquello de no generar ningún tipo de problema, es pernoctar en Zarzuela.
Bueno, pues tenemos esa noticia que nos ha dado Consuelo, que tiene que ver con que el rey se va a subir al barco
¿al
que compite al bribón Y bueno, veremos a ver si gana la competición.
Bueno, como gane, va a ser la
locura. Mucha suerte. Nosotros les deseamos toda la suerte del mundo.
No te puedes imaginar, claro. Me comentaban, es imposible encontrar un sitio donde dormir. La cantidad de periodistas que este fin de semana van a estar en Sanjenjo es impresionante. De hecho, no hay una sola plaza hotelera, porque ni en Sanjenjo ni en los alrededores, porque ahí está, bueno, prensa, bueno, pues vamos, por un tubo.
Claro. Creo que datos de la reina Sofía y de lo que ya hemos apuntado, ¿nos puedes dar alguno más, no, Charo, sobre qué hace en Miami?
Bueno, pues sí, efectivamente, está en Miami y ahí está participando, como ha dicho Consuelo, en estos actos conmemorativos del quinto centenario de la Vuelta al Mundo de Sebastián Elcano. Pero fíjate que es que el mismo sábado, que es el día que el rey emérito participa en lo que es la regata, y el domingo supongo que llegará a Madrid, pues ella tiene que estar en Miami porque va a presidir lo que llaman el arriado de la bandera del buque Juan Sebastián Elcano, el buque escuela que está allí. Y entonces ella pues tiene que estar presente junto con el embajador español, luego habrá una serie de actos, o sea que es difícil.
Eso es el sábado,
que coincidan,
¿no? Claro,
sí, eso sábado. Es el sábado, entonces ella cogerá un avión, regresará, llegará aquí, pero es difícil que coincidan, yo creo que no se van a ver. Pudiera ser que ajustando mucho los tiempos,
porque un ratito
por
se
la
vea,
noche,
que se den un beso por lo menos en la mejilla,
bueno, no
que
sé.
Se están echando
oye,
mucho de
a lo
menos.
Mejor, a lo mejor no les hace falta ya, es que
bueno,
y un beso
bueno.
En la mejilla sí,
no les
a tu
apetece.
Marido.
Bueno.
Seguro que les apetece. Es que no me lees, Charo, porque
ay,
el rey
yo
quiso
no sé.
Venir
yo
ahí en
ya
su 60
no estoy tan
aniversario
segura.
De boda. Pues yo, fíjate, hasta te apuesto 100 euros. Quiso venir en su aniversario de boda, en el 60 aniversario que fue el sábado pasado, pero luego quizá pensó que iba a haber polémica, porque bueno, pues habían dicho tantas cosas y había habido tantas polémicas con su relación con Sofía, que prefirió posponerlo una semana. Pero yo te digo que ahora mismo están más cerca, no que nunca, porque de recién casados también hubo una etapa muy bonita en ese matrimonio, pero que ahora están casi equiparados a esa etapa.
Bueno,
habla
pues
mucho,
yo creo que los pies
se echan
querida.
De menos y demás.
Bueno.
Así que me lo voy a apostar, ¿eh?
Mira, yo soy un poco bruja. Acuérdate que te dije lo de Eurovisión. Os dije aquí, Ucrania. Y Ucrania ganó. O sea, que
bueno, esa era fácil, ¿eh?
Era
esa
fácil,
era fácil.
No, pues, entonces, porque todavía no se había votado.
Aquí ahora.
Claro.
Bueno, 100 euros, venga. Y me invitas a comer en un
yo
tres estrellas.
Yo creo que hay mucho amor ahí.
Nos
hay
invitas
mucho
a
cariño.
Todas.
Yo, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí, que sí hay cariño.
Sí,
entre
yo
Doña
la verdad
Sofía,
creo
Carlos.
Que hay bueno. Cosas que cuesta mucho luego superar.
Bueno, pero yo creo que el perdón también forma
la
parte
reina
de la
Sofía
felicidad.
No es rencorosa. Vida, ¿no? El perdón forma parte
fundamental.
De la vida.
Y la reina Sofía no es rencorosa. Y además el rey Juan Carlos es verdad que ha sido, bueno, pues no ha sido el marido perfecto, pero bueno, sí ha sido muy generoso con ella en otros aspectos.
Oye, ¿cómo que quién lo es? ¿Cómo que?
A ver,
que
todos tienen algo, quiero decir,
pero
que el
no
marido
está
perfecto.
Bien, no podemos justificarlo.
Hablaba de la perfección no existe. Bueno, oye, que os quería preguntar, 18 años, ¿no, Charo?
Ya, esto sí, esto de momento sí que es un matrimonio perfecto, esto sí, esto es otra cosa, aquí no hay nadie de por medio. Entonces, mira, pues la verdad es que, oye, el tiempo pasa para todo el mundo, ¿eh? Hay que darse cuenta que
18.
Han pasado, fíjate,
sí,
18 años.
Pero mira, de este momento, Charo, lo recordamos.
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
Bueno, por favor, pero oye, ¿cómo lo dijeron? ¿Con bueno,
qué bien
sentimiento?
Qué bien leen, es impresionante.
Felipe, y Felipe entonces, príncipe en los postres, diciendo, soy un hombre feliz, me he casado con la mujer que amo. Bueno, bueno, bueno.
Eso, oye, la verdad es que yo creo que sí.
Que son, que, la verdad que
yo creo que efectivamente se ha casado con la mujer que él quería. Yo creo que ella está rendidamente enamorada de él también. Lo que pasa es que ahora tienen una vida muy diferente de como la tenían cuando empezaron a vivir juntos, cuando se casaron. Pues para empezar, porque ahora tienen dos niñas, son una familia de cuatro. Y hay unas diferencias pues con respecto a sus hermanas por cosas que han sucedido que ya todos sabemos, con respecto a su padre por cosas que han sucedido que también sabemos, pero ellos yo tengo la sensación de que están más unidos que nunca, que a ella se le nota muchísimo el cambio, ya es una mujer con mucho más aplomo que antes. Al principio era una princesa nerviosísima y que a toda aquella tensión y todo ese aprendizaje le produjo un estrés que le hizo adelgazar muchísimo y de hecho estaba hasta más fea en las fotos. Luego se ha recuperado, ahora es una reina pues ya mucho más segura de sí misma, que está comprometida, que tiene claro que va a trabajar para su marido y para España, que está impulsando la austeridad en la corona. O sea que hay como muchos puntos a favor de esta reina nueva que en el fondo, oye, pues ha cambiado muchísimo la situación. Bueno. Y luego yo, recordando, pues tengo aquí una lista de curiosidades de la boda que si queréis os comento.
Venga,
así alguna, a ver si recordáis.
¿Os parece que lo comentemos entre todas? Venga, a ver,
mira,
venga.
Bueno, la lluvia torrencial, ay, recordáis,
lástima,
¿no?
Sí.
Que salía todo el cortejo y cuando iba a salir la novia, de repente el mega chaparrón.
Bueno, bueno, bueno. Y además...
Y el coche fantástico, ahí estaba esperándola, como lo tenían todo de bien organizado. Oye, otra cosa, Ernesto de Hanover, ¿recordáis a Ernesto de Hanover
sí,
en la boda?
Qué bien se portó.
Y tú Hanover, desde entonces... ¿Qué es un Hanover? ¿Un plantón? Dejó plantada a
Hanover.
A ver, uno a uno, uno a uno.
Despeinada y con la Pamela así ladeada de la indignación. O sea,
ay, Carolina,
había...
pobre Carolina.
Pobre Carolina, nunca se ha visto en otra. Sí. Tuvo oye, que ir sola feo. Porque él... Se había ido de copas a Gabana con Fernando León y otros regatistas, se le pasó la hora y se le pasaron las copas y el hombre no se levantaba, pero vamos, de
no
ninguna
manera,
manera.
No había
ni
manera.
Ni con los bomberos, con lo cual Carolina se emperifolló la Pamela a última hora.
Ahí se fraguó ese divorcio que nunca, sí. ahí comenzó.
No se han divorciado todavía,
no,
están
no,
separados.
No, todavía no. Pero hay esa ruptura, ahí arrancó,
ruptura,
sí.
Ahí empezó el mal rollo.
Luego, sí. Peleas que hubo en la boda, peleas, que yo recuerdo dos. Froilán, sí. ¿Recordáis a Froilán? Esas pataditas de Froilán.
Era muy
y luego, la mejor de todas, Víctor Manuel de Saboya y Amadeo de Aosta, los
claro,
dos pretendientes
los
al trono italiano que se encontraron allí y Ana María de Grecia y el rey emérito tuvieron que separarlos.
Sí, sí, madre mía, sí.
Por el trono
favor.
De Italia, imagínate.
Y don Juan Carlos dijo muy indignado, no les vuelvo a invitar a nada.
Sí, porque vienen y me la montan, es que no puede
claro,
ser.
Claro.
Oye, y Carlos de Inglaterra que se fue, ¿no?
Bueno,
antes de
porque
tiempo.
La verdad es que todo el timing pues
había
iba
quedado con
todas
Camila.
Las bodas, iba retrasándose, al final en vez de empezar a comer a las 3, empiezas a las 3:30, total que se le iba el avión y se tuvo que marchar, ¿qué le vamos a hacer? Ay, él es que la puntualidad British...
A ver, algo que le gusta a Marga, digamos el menú, por favor, que hubo varios, ¿no? No un menú, hubo varios.
Hubo 5 menús diferentes, porque, fíjate, los eligió la reina Sofía. Mira, ella se ocupó de eso, que también ella estuvo muy pendiente de todas estas cosas. Había que contentar a todo tipo de dietas y a todo claro. tipo de confesiones religiosas. Entonces, había hasta 5 menús diferentes.
Yeah.
Y otra cosa llamativa, los entrantes que se sirvieron antes de sentarse todos, había 17 tipos diferentes, uno por cada comunidad autónoma. O sea, que estaba todo el mundo como muy bien representado, ¿sabes? Luego, en aquella sobremesa hubo café y copa, lo que no hubo es baile y barra libre, eso ya no, pero hubo café y copa y muchas tertulias
ya.
y mucha sobremesa.
Oye, y el aniversario este, porque muchos nos preguntamos, los reyes no son mucho de celebrar aniversarios ni de mostrar sus sentimientos en público.
Hombre, algo harán,
bueno,
lo que pasa es que como
no,
les falta
claro,
una niña, pues
no,
tampoco...
¿Y sabes
en fin.
Qué pasa? No, que es domingo, entonces para ellos es una gozada que caiga su aniversario en domingo porque así lo pueden celebrar en la intimidad, que es como más les gusta. Hay que decir que solamente el 10º aniversario en 2014 de boda, que era muy señalado, fueron a una exposición del Greco a Toledo y luego después se fueron de cena romántica tête-à-tête a la cantina del Matadero,
mira,
donde la
mira.
Gente les vio, pero que muy acaramelados.
Vaya.
Bueno, yo mientras no se vayan de luna de miel otra vez a dar la vuelta al mundo, Se supone que fueron primero, recordáis que fueron a la boda del hijo de Nor de Jordania.
Sí, perfectamente.
Estuvieron en Jordania, unas fotos posadas en Petra maravillosas, y luego ya se cuenta que fueron a Fiji, a Camboya, la India, China, California, México, bueno, la vuelta al mundo.
Bueno, Juan Carlos y Sofía estuvieron seis meses de luna de miel.
Sí, y viajaban como Mr. y Mrs. Smith.
Ay, mira, mi apellido, yo soy Smith.
¿Eres
también?
Smith, ¿eh? Claro, pues yo que eras una noble escocesa.
Oye, y el viaje,
de noble
escocesa.
Oye, pues dilo rápido porque Marga
que se lo organizó
tiene
Corina
que
Larsen.
Ay, esto ya son palabras que duelen.
Es que en aquella época eran amigos.
Claro. Oye, Marga, ¿qué recomiendas, por favor, en esta época tan calurosa? ¿Qué debería tomar el emir de Qatar en estos días de
pues
40
mira,
grados?
El emir de Qatar, y yo creo que todos los españoles, ¿no?, con esta subida de las temperaturas, tenemos que echar mano de esas sugerencias de los grandes chefs como Quique da Costa, que es esos cambios, ¿no?, de las sopas frías del gazpacho tradicional a convertirlo en un gazpacho de frutos rojos. Que todos los gazpachos que aparecen en distintas versiones no es más que suprimir la cantidad del tomate, por en este caso el gazpacho de Quique da Costa, con frutos rojos, frambuesas, arándanos, fresas, fresones silvestres. Luego Dani García también nos propone un gazpacho de cerezas con queso fresco y anchoas. El gazpacho, pues como lo hacemos de la misma manera, sustituyendo la mitad de los tomates con cerezas. Y él luego prepara un queso ricota al que le añade albahaca y lo presenta con unas anchoas. O nos vamos a David de Jorge, que es uno de los mayores discípulos del maestro Arzak, que hace un gazpacho de melocotones que lo convierte además en plato único porque lo presenta salteado en una sartén con bonito, y luego la alinea con una vinagreta y lo coloca sobre el gazpacho. O sea que
claro, es que luego tiene poco que ver
con el gazpacho tradicional. Olvídate.
A mí me gusta más el tradicional.
El tradicional,
a mí todos, según lo que estás contando.
Y
madre
si puede
mía,
ser salmorejo, mejor.
Hombre, de salmorejo. El salmorejo no es gazpacho.
No,
¿eh?
No lo
salmorejo
es. Pero últimamente yo he probado una especie de megamix, que es un gazpacho más espeso, con ese ese aderezo de jamón y huevito, que está que te chupas los dedos.
Ay, qué hambre me está entrando.
Pero sí, los grandes chefs siempre apuestan, ¿eh?, en esta época del año por sopas refrescantes. O sea,
que
nos va a hacer falta.
Por rematar ya nuestra sección y nuestro programa, vamos, si os parece, a hablar de la gran protagonista de estas últimas horas.
Chanelita.
Claro.
Cómo me gustó su actuación, ¿eh?
Oye, qué bien lo hizo, impecable, ¿eh? Por favor, qué artista, ¿no?
Que a mí la canción, no te creas que no me gustaba mucho, pero cuando la vi, está claro que se ve que desde niña se ha puesto de puntas, ha trabajado muchísimo, ha hecho grandes musicales, y eso es lo que te da al fondo y te da pues ese movimiento en el escenario, ¿no? Cuando cantas y bailas y no te ahogas, porque no es nada fácil moverse como se mueve ella,
y
con esa
y
energía.
Y cantar, ¿no?
Y cantar, y tener cantar como cantos, es que perfección absoluta,
pero me gusta mucho que hayas hablado que empezó todo desde niña, porque ella lo primero que ha hecho ha sido dirigirse a las niñas que quieran soñar con la danza y con la canción.
Porque yo he vivido cosas muy feas desde muy pequeña, una realidad que sigue siendo real a pie de calle. Pero ese tipo de ejemplos en la televisión te dan como, te abre la mente, te dices y te das cuenta de que sí que puedes. Entonces, a esas niñas les diría que sean libres, que nadie les condicione, que sigan soñando lo que ellas quieran, que no pierdan la pasión, que los sueños se cumplen. Y que si quieren, y que se vistan como quieran, que les guste el color que quieran, que jueguen como quieran, que hagan lo que quieran, como se sientan.
Pues ahí está dicho.
Y mucho trabajo, ¿eh? Bueno, los sueños es mucho trabajo.
Récord absoluto en la historia del Festival de España. 459 puntos. Lo que más había sacado España fue en el 73 con Mocedades, 125 puntos.
Fíjate,
o sea,
madre
yo
mía.
Creo que independiente de Ucrania, que bueno, todos sabemos que había que lanzarle un cariño a Ucrania, Yo creo supuesto. Que la vencedora moral del festival ha sido Chanel.
Hombre, bueno, para nosotros desde luego. Lo que sí que hay que ver también es ahora, porque la Unión Europea se reúne mañana con Ucrania sí. para ver si el festival se sí. celebra allí al año que viene. Ah. Y España ha dicho, si Ucrania sí. no puede, nosotros somos candidatos.
Queremos ¿te imaginas? Que se celebre aquí. Dicen que querían hacerlo en Mariupol, pero sí. imaginaos cómo está en este momento. Bueno, está totalmente bombardeada.
Hay
o
que
sea
decir que,
le...
que ya, bueno, pues se habla de Chanel. Bueno, pues como la gran triunfadora que va a ser una estrella y ya le espera en septiembre Malinche, que es un ¿sí? musical de Nacho Cano, donde iba a ser protagonista y Nacho Cano se deshace en elogios hacia nuestra televisiva porque mucha gente dice que va a ser la próxima Jennifer López.
Pues mira, ojalá, por para cierto, mí es que... la próxima Chanel, porque es que es ella, es auténtica.
Y hay y que es... desmentir ese bulo que se ha creado,
¿cuál?
De que la canción de Slow Mo estaba destinada a Jennifer López y que ella la descartó en su último disco. O sea,
yo creí, sí. esto me lo había creído.
Sí, pues,
pues
no, es un bulo, no.
Vale.
Hasta los Reyes la felicitaron, ¿eh? Sí. O sea que,
y encantada, qué tierna.
Que le dijeron, sí. gracias por representar bueno, también sí. a España y por habernos hecho sentir tan orgullosos.
Mira, bueno, lo dijo así ella.
Espera, que estoy en shock. Queen. Señora Doña Chanel Terrero Martínez. Doña, qué fuerte. De sus majestades los reyes. No pensámoslo. Muchísimas felicidades por tu fantástica actuación en Eurovisión. Has hecho historia para España en este Festival de la Música al alcanzar ese tercer puesto tras una reñida final. En la que obtuviste el reconocimiento tanto del jurado como del público.
Bueno, pues ahí está el telegrama. Estaba en shock, no me extraña.
Qué simpática es. Es otro de sus grandes virtudes.
Eso es.
Que es simpática, es natural con la prensa y está además feliz.
Pues hemos llegado al final, así que gracias a Marga García, a Charo Carracedo y a Consuelo Font.
Gracias a vosotros.
Por traernos a tantos personajes. Y con Chanel despedimos el programa. Mañana más, será a las 4 de la tarde. Disfruten de la tarde y venga a bailar. ¿Por qué no? ¿Por qué no?